Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 27 de junio de 2021, estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling con varias cosas que han pasado esta semana. No tantas como en otras ocasiones, pero igual hay cosas muy fuertes, así que vamos a hablar de eso, por supuesto, ahora en el programa. No tenemos pay-per-view, ¿no? Es de agradecer también a veces. Pero tenemos Dynamite en sábado, así que bueno, vamos a hablar de eso ahora y hablaremos un poco también de nuestros viajes en el tiempo. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por ese botón de play. Gracias por dar ese botón de play y esa descarga a través de iVoox, de Apple Podcasts, de Spotify, de YouTube, de Google Podcasts o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Fede, ¿qué tal? Casi te digo, Martín.
La costumbre, ¿no? Bueno, hola, muy buenas. Contento de estar una vez más acá. Se está dando seguido, por suerte. O sea, estoy volviendo de a poco. Es que siempre la pasamos bien. Por lo menos yo la paso bien. Y la gente, por lo que leo, por lo general también. Así que, eso, contento. Aparte, cuando pasan cosas. Esta semana también, como decís, no hubo tantas. Pero sí hubo cosas interesantes. Y es como que me pasa que escucho o leo cosas y digo, ay, esto es para Ras de Lona. Y bueno, esta semana se dio el llamado y acá estamos, vamos a comentar un poco de todo, entonces.
Eso mismo, y bueno, primero indicar, como siempre, que estamos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España, y cuando estamos en directo nos pueden llamar, estamos en Skype con el usuario Ras de Lona. Hoy no. Ahora les explico por qué. Pero igual recordarles que si no pueden estar un domingo, que estén en otros, estamos a esa hora siempre para que hablen en el chat o entren en llamadas. Pero bueno, estamos hoy en un falso directo, estamos grabando eso en realidad en sábado, ¿no? Esperando que no haya una noticia grande ahora más tarde, ¿no? De pronto despiden a Roman Reigns, no creo, ¿no? Pero esperemos que no, ya mañana estaremos un poco desactualizados, pero igual. Pasa que como ya igual pasó la semana pasada debido a que, bueno, la razón por la que no estuve en Hell in a Cell es porque estoy un poco complicado estos días, ¿no? Y bueno, voy a entrar ahora a algo más, pero hablemos, para entrar en esto, allá más a fondo, vayamos con la noticia más fuerte de la semana, Fede, que es una nueva ronda de despidos ahora en estos últimos días, que ha sido otra de estas fuertes, ¿no? Sorprendentes. Y de una vez leo aquí la lista de nombres para empezar a hablar ya en materia. Tenemos, esto fue el día 25, ¿no? El día viernes, Everrise, Fandango, Aria Daivari, Tony Nese, August Gray, Tyler Breeze, los Bollywood Boys, Marina Shafir, Cool Stallion, Arturo Ruas, Killian Dane y Tino Sabatelli. Que ni siquiera, no pensé que estaba en WWE Tino Sabatelli, pero al parecer sí estaba, pero bueno, lo despidieron ya.
Bueno, bastante. Eso es llamativo, la ronda. Al igual que la vez pasada, son nombres más chicos, ¿no? No hay nombres como Braun Strowman, por ejemplo, que fue uno de los grandes nombres de la ronda anterior, de la ola anterior. Pero sí hay algunos que se esperaban, no sé, que hicieran más cosas. Hay algunos más comprensibles, digamos, no sé, Fandango tiene como, no sé, 40 años, creo, una cosa así. Y ya no daba para hacer mucho, ¿no? Hay algunos que tienen como esa cuestión de recambio, ¿no? Si se quiere, o sea, que son luchadores que están hace mucho tiempo, que no estaban haciendo mucho con ellos, que están ahí. Y es como lógico. Hay otros que son como, o sea, abandonos que hizo la empresa, que contrataron, que los tuvieron ahí. Por ejemplo, uno de los que me sorprende es August Gray, ¿no? Que nunca lo vi en WWE. O sea, no. No sé qué. Que ha hecho desde que está, creo que estaba 205 live.
Estuvo en NXT, pero también.
¿Sí?
Lo que más recuerdo de él fue que estuvo como uno de los discípulos de Timothy Thatcher, y que Thatcher lo abusaba, ¿no? Lo destruía y le rompía el brazo. Y luego como que tuvo un combate. Él fue el que se rebeló de los discípulos, ¿no? Y tuvieron un combate, pero no hizo mucho más.
Ah, mira, no, eso no lo había visto. Pero bueno, lo conozco por su pasaje en las indies, ¿no? Como Anthony Green. Y no hace tanto que estaba en WWE. Por eso me sorprendió bastante. Después, bueno, no sé, talentos como Tony Nese. Que también llevan un tiempo. Tuvo sus logros. No creo que fuera a hacer mucho más con él. pero que es un tipo de esos que son una garantía, ¿no? Así como tienen la gente como, bueno, un montón, ¿no? Pero por decirte un par, no sé, a Gulak, a Ricochet, a... Bueno, tantos otros así, se me ocurre que están en, aquí a Tosawa, gente que están en niveles muy bajos, pero que son una garantía. Para mí Tony Nese podría, funciona para eso. Es un tipo que lo tenés ahí, lo metés a algunos combates y va a rendir. Pero bueno, no, sí. No hay lugar tampoco.
Pasa que en WWE el problema es que encasillan muy rápido a la gente. Y en el caso de Tony Nese, por ejemplo, llegó como parte del Cruiserweight Classic. Y siempre es el Cruiserweight, ¿no? El que hace los tipo de los spot fest, qué sé yo. Cuando no es tanto así, ¿no? Podría haber hecho mucho más, pero como estuvo ya encasillado allí, es llamándolo 205 Live y que no haga mucho más, ¿no? Y en NXT estuvo un tiempo también, pero sin llegar a ser demasiado. Y bueno, se ve que ahora pues ha llegado al final su paso por WWE, pero es triste porque uno piensa que podría haber aportado mucho más y no. Pero también es tema de espacio, ¿no? De cuánto tiempo hay disponible para darle a luchadores. Que también la administración del tiempo se puede criticar porque en Raw, por ejemplo, creo que todas las semanas los mismos, ¿no? Hay mismos combates incluso, que podría un poco haber rotación de talento, pero no hay. Y me gusta porque, o sea, digo, ¿no? Ahora que lo estamos hablando, tengo una metáfora, una analogía muy perfecta que calza aquí en lo que ha pasado con WWE. Porque la razón por la que estoy ocupado estos días, ¿no? Es porque mi madre ha llegado de viaje, está aquí en mi casa durante unas cuantas semanas. Y yo no soy mucho de botar cosas, ¿no? Yo siempre guardo cosas así, estén un poco dañadas o viejas, me las quedo, ¿no? Yo guardo, no sé, libros que ya están, pues, que tal vez no voy a leer nunca más, pero están ahí, ¿no? Empolvándose. Y cosas así. Y mi madre llega, pues, y ve todo esto y inmediatamente lo bota, ¿no? Y dice, ya, bolsa de basura, agarra todo lo que no te sirve, vamos a botarlo. Y creo que Nick Khan ha hecho algo parecido en WWE, ¿no? Porque de pronto dice, ya, ¿qué estás haciendo con esta gente que cobra estos contratos y que de pronto no usas para el valor que estás pagando por ellos, ¿no? Y pues si vamos a recortar un poco los costos de la empresa, vamos a hacer que operen de manera más óptima, quitemos a esta gente que no está haciendo nada y las podemos enviar a otros lados, ¿no? No es como la mentalidad anterior de WWE, que es como que acumula todo el talento que puedas para que no lo tengan en otros lugares y al final no haces nada con ellos, ¿no? Y cobran un sueldo sin que realmente aporten a la empresa, digamos, el retorno de lo que les estás pagando por ser parte del roster, ¿no? Así que me parece que un poco esa es la dinámica, ¿no? Ahora en WWE con la nueva presidencia y por qué tenemos tantas olas de despidos, porque se ve que hay gente que, pues, está allí en el roster y que realmente no están aportando lo que deberían o no se les está sacando todo el provecho que se debería, entonces dicen, ¿para qué los seguimos teniendo en el roster, no? Mejor que se vayan y no pagamos su contrato. Y a la larga, yo lo que puedo decir es que si bien están perdiendo el trabajo, ¿no? Y no es para nada un motivo para alegrarse directamente por ese lado, pero creo que al final es algo bueno para el wrestling, ¿no? Porque hay ahora tanto talento disponible para otras empresas y ahora que estamos volviendo a tener shows en vivo y que se reactivan varias promociones, hay la posibilidad de que esta gente que estaba en WWE haciendo poco o nada, ahora tengan la oportunidad de ir a otros lugares y que puedan aprovechar el talento que tienen, ¿no? Y creo que al final va a ser algo que va a nutrir a otras empresas y eso es lo positivo que se puede sacar.
Sí, totalmente. Yo como fan de muchas empresas y no tan fan de la WWE, me alegra cuando se van... lo mismo que decimos, ¿no? O sea, siempre con la aclaración de, bueno, gente que pierde trabajo, etcétera, que esperemos que pueda subsistir de la mejor forma. O sea, salgamos de eso, lo sabemos. Somos buenos tipos. pensando solamente como fans del wrestling. Eso es, la posibilidad de que el pool, digamos, de talento que hay disponible sea grande y con gente con talento, con trayectoria, muchas veces con experiencia. O sea, el tiempo que pasan en WWE, no sé, por ejemplo, gente como August Gray, Anthony Green, estuvo en el Performance Center, o sea, si bien en televisión todavía no haya salido mucho, pero habrá pulido sus cosas, habrá mejorado, habrá aprendido, está con gente que también es grande en el negocio, o sea, ahí en el Performance, en NXT, en general, o sea, creo que ese pasaje por WWE seguramente les brinde cosas nuevas, ¿no? Además de experiencia, pero conocimiento y demás, que eso también se puede después volcar en otros lugares donde vayan. Hasta cierto punto también, ¿no? Porque WWE es muy de encuadrar, ¿no? De poner en su molde todo y convertir. Yo creo que se puede sacar lo bueno de eso y volcarlo, sí, en otros lados. No sé, la experiencia en televisión, por ejemplo, que saquen, me parece que es algo que los luchadores después pueden llevar a otros lados, ¿no? No sé, por decirte algo a MLW, no sé. Uh-huh. Me imagino que un luchador que pase cierto tiempo acá en WWE puede haber aprendido cosas que estén buenas para llevar a esas empresas. Así, y bueno, y genera ese movimiento, ¿no? Esa cosa dinámica que también nos gusta, ¿no? De ver combates que no esperábamos después. Y otro punto que siempre pienso en esto y que ojalá que esté cambiando el paradigma de contrataciones de WWE, como decías vos, ¿no? Con esto de Nick Khan y la analogía con tu madre, de no contratar porque sí, de no acaparar tanto, porque muchas veces lo que sufrimos es que son tipos que perdemos sus mejores años, tal vez, o sea, que nosotros como fans nos perdemos de ver sus mejores años porque se pasan, no sé, X meses o años, tal vez, entre Main Event y 205 Live o NXT UK. Y, o sea, programas que no vemos. y es una pena, no sé, me pasaba mucho con, pienso en uno como gustaba mucho, Shane Strickland, Swerve, Isaiah Scott.
Sí.
Que me encantaba, o sea, estaba en un momento muy top en las indies. Y en NXT lo he visto alguna vez, sé que ahora tiene un grupo o algo así, pero no miro NXT, entonces me voy perdiendo ese tipo de luchadores. Bueno, Kid Lee, ¿no? Que vaya a ser hace tiempo que no sabemos dónde está. Aleister Black, por decir uno de los tantos, ¿no?
Claro, claro, ¿no? Porque si metemos a pensar, por ejemplo, en Ricochet, y uno quiere pensar, ¿no?, en su carrera en general, piensas ya, ¿qué es lo mejor de Ricochet en su carrera? ¿No? No vas a hablar de WWE, pues, para nada, ¿no? Hablarás de cuando estuvo en algún show de PWG o en New Japan, cuando era campeón de parejas, o en Lucha Underground, si quieres, ¿no? Pero si vas a hablar de WWE, habrá sido NXT, ¿no? De pronto cuando luchaba por el título norteamericano con Adam Cole. Pero después nada más. Entonces, ese tiempo que lleva él en WWE, al final es como un vacío en su carrera porque no tienes nada para decir como que destacó, ¿no? De pronto algún combate con Samoa Joe en un pay-per-view, pero después no se me ocurre otra cosa que haya hecho.
No, y lo terrible de eso. Justamente Ricochet es un buen ejemplo. Que el lunes en Raw, cuando le gana, después cuando hablemos de Raw, seguiremos, pero le gana a AJ Styles por un lugar en el Money in the Bank, y los comentaristas lo venden como posiblemente la mejor victoria de. Tengo una luz azul de repente en mi cara. como la victoria más grande en la historia de Ricochet, y es como, wow. Sí, es AJ Styles, es un grande en sí. Pero está ganando para clasificar, para luchar en Money in the Bank. Obviamente que tienen que vender las cosas como que son grandes. O sea, entiendo que es parte del kayfabe también. Pero entiendo que eso está un poco cierto en el WWE. Y es terrible, ¿no? O sea, y se me ocurre compararlo, por ejemplo, el que tuvo sus grandes duelos con Will Ospreay, ¿no? En esa época, cuando eran súper polémicos porque sus combates eran con muchos spots y los saltos y las coreografías que le decían la gente que los criticaba más. Will terminó siendo hasta hace poco, hasta que se lesionó, campeón máximo de New Japan, y Ricochet, bueno, su máximo logro estaría siendo clasificar al Money in the Bank, ¿no? Ahí ves como las trayectorias han ido por lugares diferentes de luchadores que podían ser similares, tal vez.
Sí, sí. Y bueno, para terminar de repasar la lista, ¿no? Es igual como estábamos diciendo también antes con el despido de Aleister Black, de que claramente esto llega de un momento a otro, o sea que no hay una comunicación con el área de los creativos para que de pronto digan, bueno, estamos pensando que este luchador ya no va a estar, entonces saquémoslo de televisión, ¿no?, con anticipación, porque hasta esta semana Ever Rise estaban saliendo todas las semanas en NXT y estaban incluso ahora teniendo bastante protagonismo. Sí, eran un acto de comedia, pero eran divertidos y ya llevaban un par de meses como apareciendo siempre y que ya decías, bueno, ahora quiero verlos aparecer más, ¿no? Que ganen combates. Pero bueno, ya se cortó eso, pues ya no existe más. Ever Rise. Breezango también me sorprende. Porque si bien es cierto que tienen mucho tiempo, ¿no? Son como esos luchadores que tú sientes que van a estar en WWE por siempre, ¿no? Que van a estar, sea haciendo poco o mucho, siempre ahí para que los pongan en un combate, de pronto si los necesitan. Últimamente en NXT, Tyler Breeze me parecía que era un tipo que podía estar como entrenador luego, me parece que incluso ya tiene una escuela de wrestling y demás. Pero no, ahora se va. También matando a la gente que sigue el canal de videojuegos, ¿no? De Xavier Woods, que era alguien que salía siempre todas las semanas, ya no va a estar. Después, bueno, ya hemos hablado de Tony Nese, los Bollywood Boys, que han estado bastante lesionados durante un tiempo. También, curiosamente, estaban vendiendo durante semanas, incluso diría un par de meses, el debut de un nuevo stable que se llama Diamond Mine. Y cuando hacían las promos de este grupo, ponían como videos de gente haciendo MMA y en un gimnasio, ¿no? Y al parecer el plan, según he leído ahora en las noticias, era que los miembros de este grupo iban a ser Arturo Ruas y Marina Shafir también, como parte del grupo, porque son tipos que tienen un background de verdad de MMA o al menos de artes marciales, ¿no? No sé si Arturo Ruas habrá luchado en MMA, pero sé que ha hecho jiu-jitsu. Pero no, ya no están. Así que ahora en Diamond Mine están Roderick Strong y Tyler Ross, que no sé qué hace ahí, el otro tipo que ni lo conozco. Así que bueno, había un plan para ellos. Al final, el plan se mantiene, pero sin ellos. Así que curioso. Y bueno, Curt Stallion, que nos duele en el corazón, ¿no? Seguramente a Andrés y a mí. Y Killian Dane, que después de que terminó Sanity, estaba justo ahora, ya en el mejor momento de su carrera en NXT, porque había estado un tiempo perdido, queriendo venderlo como un monstruo, ¿no? Pero no funcionaba, no lo llevaba muy bien. Y ahora que estaba en equipo con Drake Maverick, estaba funcionando bien. Me parece que, si bien estuvo un poco accidentado el modo en el que llegaron a ser pareja, habían conseguido tener algo interesante, por fin, pero ya no. Así que también se queda sin nada que hacer Drake Maverick ahora si no tiene a Killian Dane. Así que bueno, una lástima, ¿no? Para la gente sobre todo que ve los shows y que de pronto quería ver más de ellos. Pero al final son más que nada despidos de gente que está viendo 105 Live. Así que por ahora no ha afectado mucho a los shows principales. Pero habrá que ver también, porque ya ha habido varios despidos también en Raw, SmackDown. ¿Hasta qué punto se puede un poco afeitar el roster, ¿no? Porque al final es como un equipo, ¿no? Tiene suplentes también, o sea, si hay gente que no está luchando en puestos importantes, igual tiene que haber de pronto una reserva en caso de que suceda algo, o que se necesite talento que no esté tal vez metido en algo ahora, pero que pueden trabajar para después. Pero estando un poco yendo a lo justo, justo, ¿no? Ahora con este recorte de talento, así que veremos si lo van a hacer más.
Sí, ahora que trajiste este tema de Diamond Mine, parece terrible, ¿no? Porque no sé bien cuál sería la idea inicial, ¿no? Pero me imagino pobre Arturo Ruas y Marina Shafir, que el grupo parece interesante, o sea, estaba leyendo recién acá para confirmar, pero está, dijiste Roderick Strong, Tyler Rust y está Hideki Suzuki también, o sea. Es genial, y está Malcolm Bivens,
Claro, sí.
que es Stokely Hathaway, que es genial. No sé cómo lo está haciendo en WWE, pero se me fue un manager genial. Y me imagino, no sé, para esos tipos, o sea, para Arturo Ruas o para Shafir, debería ser genial la posibilidad de formar un grupo con algunos de estos. Tal vez no estarían todos, capaz que sería Arturo en vez de Tyler Rust, por ejemplo, ¿no? Pero con Suzuki, con Roderick Strong. Debe ser una buena idea, debe estar contento y que el tipo de repente lo llamen un día y le digan, bueno, no sos parte del grupo, directamente te echan, es terrible. Y lo que más me deja pensando en general, de ahora hablando de los despidos, es lo que decís de que no hay ese contacto tal vez entre los creativos y esta cuestión, digamos, directiva, ¿no? De que tenemos un montón de ejemplos, vos ya hablaste de Ever Rise, de Brizango, bueno, de Killian Dane. Pero en la ronda anterior también, ¿no? Aleister Black, creo que lo despidieron que fue una semana después de cortar un combate por el título, cuando le cuesta el combate a
A Big E.
Big E, si no me equivoco.
Sí. No,
Y
incluso
venía
también.
con.
Ahora, creo, o sea, en ese caso creo que no fue tan, tan grave, pero ahora igual no es tan grave, pero también corta algunas cosas que se estaban trabajando, como, bueno, Diamond Mine no, porque continúa, pero había una rivalidad que se estaba armando entre el grupo de Swerve, ¿no? Hit Row con Killian Dane y Drake Maverick, que ya no va a haber. También Brisango estaban en pleito con Imperium, y ya no. Que son ejemplos que se me ocurren, ¿no? Pero, bueno, son los principales, no sé si... Bueno, 105 Live seguramente había cosas, pero no importa. No, pero... pero igual, o sea, hay cosas que se están trabajando y a lo mejor, si esto continúa, si hay este tipo de cortes, sin que haya una comunicación tan clara entre un lado y el otro, puede terminar poniendo en dificultades a la gente que está haciendo el booking, ¿no? Y a, no sé si llevará a un extremo de tener que... Porque en televisión se ignora, ¿no? Por ejemplo, Liv Morgan sale ahora en los shows, y nadie menciona de que, ah, sí, no está con Ruby Riot del Riot Squad, porque no, Ruby Riot desapareció. Ya nadie sabe quién es Ruby Riot, ¿no? Y no sé si llegaremos a un extremo en el que, por ejemplo, había una historia con Ruby Riot y Liv Morgan, que estaba siendo muy clara, camino al título, qué sé yo, y que de pronto diga, no, ya no hay Ruby Riot, ¿no? No sé si llegará a pasar, pero bueno, como el wrestling es, se puede buquear, habrá alguna cosa que puedan hacer para barajar eso, pero igual es un poco extraño.
Sí, totalmente, ¿no? Eso es lo más raro de todo esto, ¿no? Es lo que... Porque las decisiones, bueno, ya te digo, las podemos conversar, opinar diferente, lo que sea, pero que no haya como una decisión, que sea como quien vacía el espacio en el teléfono, ¿no? ¿Viste? Borrando fotos viejas, de repente decís, ay, ahora no tengo 1500 imágenes que me mandaron de WhatsApp. Y empezás a borrar cosas... Como que, y después ahí te dice, ah, no tenés guardada la captura de tal cosa. Uy, no, no sé, la borré. ¿No? Entonces, como, es tan raro ese corte, así como si fuese algo abstracto, ¿no? Como si son los números, ¿no? Es raro, como que lo vieran así. Que yo entiendo, es un negocio, al fin y al cabo es una empresa, lo que sea. Pero es una empresa que se supone que tiene cierto arte, no sé, cierta cuestión creativa que debería ser parte de estas decisiones también, o sea, ser tenidas en cuenta, por lo menos para... Yo le estoy pidiendo coherencia a WWE, o sea, ¿qué estoy haciendo? Sacarme de este momento y pasarme al siguiente tema, por favor.
Sí, sí, solamente lo que ya decía, ¿no? Al menos si hay que sacar algo positivo de esto, aparte del hecho de que se están viendo cambios, o sea, más bien, el hecho de que se está haciendo que el talento esté disponible para otras empresas que ya hablamos. Lo otro positivo es que hay cambios dentro de la estructura de WWE, ¿no? Una forma diferente de operar la empresa, que será para bien o para mal, eso se verá en el largo plazo, me imagino. Pero, al menos es un cambio, ¿no? Hemos pedido cambios en WWE, sobre todo en el aspecto creativo y de presentación de producto, más que de la estructura de la empresa. Pero por algo se empieza, ¿no? Así que a ver si eso termina afectando lo otro también. Después, en noticias, ya que hablamos de despidos, podemos hablar de otro bastante curioso, que fue que más temprano esta semana hubo una entrevista o una participación en un podcast de una nueva creativa que estaba trabajando en WWE, que había sido contratada recientemente, ¿no? Una guionista, Kenise Mobley, y que había dicho una frase que salió en las noticias, ¿no? De que, sí, me contrataron sin que supiera nada de wrestling, ¿no? No me pidieron conocer el wrestling ni nada, ¿no? Hasta hizo un chiste porque es como que comediante también, me parece. Y hablaba de que sí, hay un tipo que se llama Lashley o algo así, que es un tipo negro gigante, que es muy bueno y que tiene su grupo, ¿no? Tenía su grupo que iba con terno, que ropa elegante, qué sé yo. Así que, en todo eso, parece que pues hubo molestia por esas declaraciones. Y se dice que no tendría que ver, pero bueno, al final sí tiene que ver, obviamente, que la despidieran por eso, ¿no? Pero un poco pone en evidencia, un poco, ya sabíamos esto, o sea, no es nuevo, de que contratan a gente para el área creativa, guionistas, escritores, que no tienen una experiencia previa con el wrestling y más al extremo que ni siquiera ven el producto ni saben cómo es, pero que están más preocupados, o bueno, aparte de WWE, lo que piden en el currículum será que tengan experiencia escribiendo para televisión, que sean guionistas de historias como en series o en otro tipo de programas, ¿no? Pero eso al final no es tan negativo, diría, porque al final es importante saber, pues no, hay una historia que tiene que empezar, tiene un desarrollo, tiene un final, ¿no? Es lo básico. Pero que también no cuiden un poco el aspecto de saber al menos el producto es algo que puede explicar varias cosas de lo que vemos en pantalla, ¿no? Pero, bueno, esta chica se fue y seguramente habrá otra gente dentro aún trabajando que esté en la misma situación. Pero bueno, eso se refleja al final en lo que vemos en Raw y SmackDown, sobre todo en Raw.
Esto me parece súper interesante como para conversar, más allá del hecho del despido de ella en sí, de la contratación y el posterior despido, es esta cuestión de los creativos de WWE. Y estoy pensando, paso mucho tiempo pensando, o sea, no es que piense solo en WWE y que esto, pienso todo el tiempo, o sea, soy una máquina, estoy haciendo otra cosa y pienso en random y de repente me viene esto a la cabeza, ¿no? Pero leo un tweet y me quedo pensando. Esa forma de, como sabemos, lo que decimos, de que los creativos se preocupan más que sean de televisión, que sepan escribir guiones para la tele y demás. Entonces, al principio, la primera reacción ante eso es como, ah, qué horrible, la verdad que vi, o sea, no respetan el wrestling. Pero después, pensás que WWE, o sea, Vince, McMahon en general, y como su cúpula, hace tiempo están diciendo que no es pro wrestling en sí, que es el deporte del entretenimiento, ¿no? Ellos venden todo ese concepto. Entonces, no es una idea, no es algo tan loco esperar que los creativos vayan por ese lado. Y ahí como que me llevó esto a otro pensamiento, y es, bueno, está bien, WWE no es un buen producto de wrestling, tal vez, no pretende serlo, pero no es un buen producto de televisión tampoco, o sea, entonces, ahí hay un problema, ¿no? Y creo que está ahí también la cuestión de que, bueno, si estás apostando tanto a eso, pero tampoco sos un gran programa de televisión, no tenés grandes historias o no sé, grandes contenidos, ni tenés gran wrestling, o sea, ¿qué carajo tiene entonces la WWE? Y pensando que también lo que debería haber sería como un equilibrio, o sea, hay gente que sabe mucho en el negocio, grandes mentes en el negocio. Hay muchos que no sé, serán la gente de los combates, por ejemplo, se encargarán de cosas así también. Pero que bueno, lo mejor debe ser tener un equilibrio entre gente que sepa escribir la televisión y gente que sepa de wrestling. Y no sé si lo tendrá WWE, ahí está la gran duda, ¿no? De bueno, ¿cómo será en la interna eso? Y nosotros nos quedamos ahora con esta idea de, con esto que pasó.
Claro, no creo que sea una mala idea tener apertura de tener gente que llegue con ideas frescas, ¿no? Que no esté de todo metida en el wrestling de años y que haya trabajado solo en eso, porque de esa manera, pues, de pronto te encasillas en lo de siempre. Me parece que está incluso bien que quieran tener a gente que tenga una perspectiva diferente. Y tampoco no es tan difícil aprender de wrestling. O sea, un par de semanas en el trabajo ya sabes cómo funciona la cosa, ¿no? Además, si te guía gente que ya sabe un poco del negocio. Así que no creo que sea tan malo de por sí. Lo que sí es lo importante es el balance, ¿no? Como dices, que de pronto haya esta ayuda y hay esta guía de gente que tiene más tiempo trabajando en ello. Y que se filtre las ideas de la gente, porque buenas ideas pueden tener los creativos, ¿no? Llevarlas a cabo en una forma que sea coherente para lo que se quiere hacer, que es wrestling a fin de cuentas, por mucho que digan que no. Pero al final, no es tanto eso lo que pasa, ¿no? Porque según sabemos, por gente que habla de que ha trabajado en WWE, al final puede haber 1000 creativos en el equipo de WWE, pero quien decide qué hacer es Vince McMahon al final, ¿no? Entonces te pueden venir con 1000 ideas, Vince dice, ya esto está bien, esto está mal, pero el mismo día lo cambia después, horas antes del show. Y al final es él quien termina haciendo básicamente todo, ¿no? Le dan ideas y él al final decide cómo acomodarlas, ¿no? Pero igual creo que solo el partir de la crítica hacia la gente que es solo creativa, no de wrestling, no es tanto así, ¿no? Si además pensamos, por ejemplo, ¿no? En la época más exitosa de WWE, que fue la Attitude Era, teníamos a alguien tan nefasto como Vince Russo, ¿no? Que estaba ahí y seguramente hablaba 1000 tonterías, pero había gente que decía, bueno, de todo lo que ha dicho Vince Russo, tenemos un 5-10% que está bueno, eso lo agarramos y lo ponemos de alguna manera en televisión, ¿no? Y luego cuando Vince Russo se va de la empresa y lo tienen como que, ah, mira, el tipo que hizo la Attitude Era, ¿no? Que puso a WWE en la cima del mundo, pongámoslo en nuestro show a que escriba todo, ¿no? Y vimos que no funcionó nunca, ¿no? Ni en WCW, ni TNA, ni nada. Es porque sí hace falta que esta gente tenga un filtro y que se le pueda direccionar, ¿no? Para que funcione bien todas las buenas ideas que pueden tener. Pero al final, como digo, ahora con el paso del tiempo, Vince McMahon no es quien era hace 30 años, ¿no? Porque las cosas cambian. Y él, pues, su mentalidad también ha cambiado. Y bueno, es un señor mayor también. Y es él quien escribe los shows que tenemos que ver todas las semanas. Y a veces no funciona tan bien, como ya vemos.
Sí, exacto. Y estaba pensando ahora mientras hablaba, ¿sabes dónde puede ver un ejemplo de dónde, me imagino, ¿no? Porque no sabemos quién escribe qué ni cómo, dónde puede haber una conjunción de esa cosa de drama televisivo o de historia televisiva de wrestling? Es, por ejemplo, la historia de RK-Bro, ¿no? De Randy Orton y Riddle. Es el clásico tag team que se forma de la nada, de tipos diferentes. Eso requiere conocimiento, sí, de wrestling, tal vez, en cuanto a cómo son las historias simples, ¿no? O sea, que hemos visto mil veces, el equipo es parejo, los tipos que son diferentes y que uno es malo, otro es bueno, etcétera, etcétera. Pero le han dado una cosa televisiva, digamos, una cosa de una continuidad que incluso ha enfocado a que Riddle no sea un personaje insoportable como era para mí al principio y que su forma de ser tener un sentido en una historia, ¿no? Entonces, ahí tal vez es el tipo de cosas donde veo que hay cierto balance entre, bueno, hagamos que esto funcione como un equipo de wrestling. ¿Qué pasa? Le pasan estas cosas, etcétera, etcétera, porque sabemos de wrestling, pero a la vez funciona como una serie, como personajes en un programa de televisión. ¿Por qué no pasa eso en el resto de la programación de la WWE? No, nunca lo sabremos, pero creo que sería como algo así lo que aspiraría a ver en la empresa, creativamente hablando, ¿no?
Sí, de acuerdo. Aparte está buena la historia de RK-Bro. Creo que los personajes como que interactúan bien, es interesante. Otra historia que yo rescataría, que podría ser fácilmente una historia contada en una serie o un programa de televisión, sería la de Roman Reigns, ¿no? Siendo como el líder de su familia y metiendo a sus primos ahí, ¿no? Forzándolos a trabajar con él, básicamente. Y siendo pues quien domina el show. Me parece que lo han llevado bastante bien, ¿no? Con sutilezas incluso de los hermanos que se encuentran y ahora que Jimmy está también con Roman. Es la historia mejor armada de WWE en estos últimos tiempos. Y también es posible, quién sabe, de que haya alguna mano ahí de alguien creativo de otros lados, no del wrestling tradicional, que haya pensado un poco cómo llevar esta historia. Y con algunos arreglos, pues llega a ser lo que estamos viendo, ¿no? Que también encaja en el wrestling bien. Sobre todo con Roman, que está en el mejor momento de su carrera, ¿no? Entonces, funciona, pero bueno, hasta que nos muestren que puede funcionar mejor, aún estamos con la duda porque viendo Raw todas las semanas, es difícil creer que las cosas van del todo bien, pero es comprensible igual pensar en que hay que escribir 3 horas a la semana para Raw y llenar ese espacio y al final uno cualquiera se termina cansando, ¿no? Pero incluso como espectador no se cansa, imagínense armando el show, así que es un poco complicado, veremos qué pasa con el avance del tiempo, ¿no? A ver si, ya que hemos hablado de los cambios en el tema administrativo con WWE, a ver si vemos cambios también en la forma de hacer las cosas y ahora que está Nick Khan a la cabeza cada vez más, no sé si Vince esté pensando de pronto ya, si ya delegó él en la administración de la empresa, porque él estaba antes metido pues en todos lados, si tiene a Nick Khan ahora operando también en ese puesto. A lo mejor pronto también decide que el tema creativo lo puede llevar Triple H, ¿no? Una cosa así. Y veríamos cambios, pero bueno, por ahora todavía no. Una noticia lamentable esta semana ha sido el fallecimiento de Super Genie, Melissa Coates, que yo he visto poco, ¿no? Alguna vez la habré visto solo como manager de Sabu en algún show indie, ¿no? Es más, una vez tal vez la habré visto, pero no mucho más. Según veo, en su carrera estuvo como parte del territorio de desarrollo de WWE, en OVW, FCW también me parece. Así que no ha hecho mucho que yo haya visto, pero lamentablemente se ve que sí estuvo con problemas de salud y un coágulo de sangre que luego se complicó, hubo operaciones y bueno, ha fallecido lamentablemente a los 50 años. Y pues sí, no mucho más que decir, lamentable la noticia.
Sí, de acuerdo, súper joven, ¿no? 50 años, realmente una lástima que haya fallecido tan pronto. Y estoy en la misma posición que vos. Leí un poco ahora también para tener una idea. Vi que había estado en el desarrollo, que fue campeona en WA en algún momento de mujeres. En una de estas versiones tanto de WA, en que hubo en algún momento. Pero y lo mismo, me suena, ¿no? Cuando vi la foto, cuando vi la noticia, me suena así de algún momento haberla visto con Sabu en algún show, pero tampoco tengo muchos recuerdos. Así que, bueno, eso, obviamente lamentamos la muerte, que sea tan joven y poco más que decir, porque eso, no conocemos demasiado de Super Genie.
Bueno, vamos ahora. No hay lamentablemente mucho más para rellenar como hacemos semana a semana para no hablar de Raw. Hay que hablar de Raw ahora porque estamos saliendo de Hell in a Cell, que por cierto ya vi. No vi todo el show porque escuché el podcast, ¿no? Y me la pasé bien. Y vi qué cosa era recomendable para ver. Y con los finales malos, ¿no? Decidí no ver ya pues el Lashley contra Drew ni el Charlotte contra Rhea. Me gustaron, sí, el Rollins contra Cesaro y el Owens contra Sami, del que hablaremos en un momento. Pero recordarán, ¿no? Que la semana pasada, ¿no? El viernes anterior a Hell in a Cell, tuvimos un combate en Hell in a Cell, en SmackDown, con Roman Reigns contra Rey Mysterio, ¿no? Y parece que hubo problemas, ¿no? Porque esto fue en SmackDown, en Fox, y USA Network dijo, pues, nosotros también, ¿no? Queremos un Hell in a Cell en televisión, ¿qué pasa? Así que se armó de la nada un Hell in a Cell esta semana en Raw con Bobby Lashley contra Xavier Woods. Esto dentro de la historia en la que ahora Kofi ha retado a Lashley y Lashley ya aceptó, así que sabemos que es Lashley contra Kofi en Money in the Bank. Y tuvimos ahí a Xavier Woods para que lo sacrificaran en Hell in a Cell. Hubo un buen spot, ¿no? De un elbow drop con una mesa y demás. Pero bueno, es lo que uno esperaba, ¿no? Lashley matando a Xavier dentro de Hell in a Cell.
Sí, esto de la Hell in a Cell es tan extraño realmente, ¿no? No alcanza con que el pay-per-view hace que de por sí la estipulación pierda sentido, etc. Lo venimos hablando hace años de que se hace, ya no lo vamos a repetir. Pero ahora le sumamos que hubo una en SmackDown 2 días antes y hubo otra en Raw un día después. O sea, que hubo, ¿qué? Cuatro Hell in a Cell en cuatro
¿Cuatro días?
días.
Ajá. Promedio
O sea,
de una Hell in a Cell por día.
es
No, ¿y sabes qué?
absurdo.
¿Sabes cuál es el mejor momento, Fede? Cuando estamos en Raw, ¿no? Y está hablando Kofi con Lashley y viene el reto y lo insulta, ¿no? Y Lashley termina aceptando el combate. Y luego sale el combate con. Le dice, ¿no? Lashley a Xavier Woods. Vamos a luchar tú y yo para sacarte del medio y que yo esté solo con Kofi, ¿no? Y Xavier dice, claro, luchamos, pero que sea dentro de. Y mira hacia arriba, ¿no? Hell in a Cell, y por algún motivo está la Hell in a Cell ya colgada en el techo, ¿no? Y dices, ¿por qué? O sea, no sé si habrá que tener la idea de que, claro, como el equipo de producción estuvo flojeando después del domingo, no quiso desarmar la Hell in a Cell, la dejaron arriba, ¿no? Bueno, y ya que está ahí, la usamos.
No, es que es terrible, o sea, es muy difícil de justificar en historia, bueno, o sea, ya ves, ¿no? Es como, ah, ¿qué hay? Ah, la celda, bueno, vamos a luchar en la celda. ¿Y por qué Xavier Woods, o sea, propondría eso? ¿Por qué lo favorecería? No, es como, yo sé que este tipo de preguntas, trato de no hacérmelas cuando miro Raw, pero hay veces que es como, es demasiado, ¿no? Salta en tu cara el sinsentido. Y Daniel, la historia me gusta, sobre todo por el rol de MVP, que es tremendo, o sea, es uno de los puntos fuertes de Raw hace tiempo, ¿no? Con eso que viene haciendo hace semanas, ahí hablando con Kofi, como trabajando, buscando separarlo de Xavier Woods, o sea, todo eso tiene un seguimiento, tiene una historia. Por eso creo que me molesta más estos momentos, así que son, bueno, ya vemos, tiene que ver más con una cuestión de la televisora, de la cadena, ¿no? De USA Network, dijimos, ¿no?
Claro, de
Que
Raw.
quería. ¿Eh?
Que Fox es de SmackDown y USA Network es de Raw.
Eso. De que quería USA también tener su Hell in a Cell, o sea. Es como metido ahí porque sí, ya cuando es. Vi dos la noche anterior, ya de por sí ver dos Hell in a Cell en una noche es aburrido. es difícil de buquear, o sea, y le pierde todo el elemento diferente a esa tripulación, ¿no? Que ya está totalmente perdido cualquier tipo de particularidad, ¿no? Ya es como, bueno, un Steel Cage, ¿no? Que cada tanto tenemos en los shows semanales también, ahora es Hell in a Cell, después de esto, va a pasar un tiempo, espero que haya otra, por favor, y que se sienta importante.
Tuvimos también en Raw la clasificación a combates para... o la clasificación de luchadores al combate, el de Money in the Bank, en el próximo pay-per-view. Y curiosamente tenemos ya casi toda la cartelera de Money in the Bank. La misma cantidad de combates que teníamos días antes de Hell in a Cell tenemos ahora ya programados para Money in the Bank, así que están haciendo el buqueo con anticipación. Pero bueno, tenemos a tres clasificados para Money in the Bank por parte de Raw. Y la historia fue que todos los combates tuvieron como que ganador sorpresa o imprevisto, ¿no? Porque era como el menos pensado que iba a clasificar. Tuvimos, como ya comentábamos antes, la victoria de Ricochet sobre AJ Styles. Tuvimos también la victoria de Matt Riddle sobre Drew McIntyre. Y finalmente, John Morrison le ganó a Randy Orton para clasificar. Estoy ahora hablando de memoria, para que vean que sí me acuerdo. Que sí vi Raw. Lo vi en YouTube. Y clasificaron los tres. Y los tres que no clasificaron, es decir, AJ Styles, Drew McIntyre, Randy Orton, se enfrentarán la próxima semana en una triple amenaza. Y el ganador pasa a clasificar a Money in the Bank, ¿no? Así que supongo que son cuatro por marca. En Raw ya hay tres, falta uno. En SmackDown solamente hay uno por ahora. Así que estamos ahí armando la cartelera y pues tenemos ya gente participando que... Me imagino que, por ejemplo, Ricochet y John Morrison no están para ganar, sino para hacer un combate que sea más espectacular, ¿no? Porque pueden hacer spots y demás. Pero bueno, al menos me alegra que les den algo.
Sí, exacto. Fueron algunas sorpresas, ¿no? Esas de Morrison, Ricochet. Bueno, Riddle no tanto porque está en un buen momento con esta historia con Randy. Sería esperable tal vez verlo en la órbita de los títulos de pareja, pero bueno, tampoco es raro verlo en algo importante como es el Money in the Bank Ladder Match. Los combates en sí estuvieron bastante bien, según recuerdo, ahora estoy hablando de memoria también. Sé que el AJ vs Ricochet estuvo bueno. Morrison fue con Randy, que bueno, eso no estuvo tan bueno. O sea, el combate sí, pero estas cuestiones con Miz. Eso del... lo de Johnny Drip Drip y el Drip Stick y todo eso. Yo entiendo el concepto del heel, que es molesto, que te hace odiarlo, pero no es mi favorito, no es mi estilo de heel, o sea, y yo odio heel, o sea, no sé, pienso en Ricky Shane Page, en las indies, ¿no? Y es un tipo que, si estuviese yo en un lugar y lo veo salir, le tiraría mi vaso por la cabeza, o sea, puedo odiar a un heel, pero, no sé, esto, lo que generan molestia no me gusta, ¿no? O sea, porque realmente logran molestarme. Y bueno, supongo que serán buenos en su trabajo, pero como espectador no me importa eso. Quiero pasarla bien. Entonces odio, me aburre mucho el Miz y ver, o sea, no el Miz en sí, me parece un tipo que hace muy bien lo que hace, ¿no? Pero, ay, les tira agua con el dripstick, es horrible y es como, por Dios, me sacan del combate y aparece el Riddle en el scooter y es todo horrible. Pero después, el Riddle contra el McIntyre estuvo bueno, fue un buen combate. Riddle está dando siempre buenos combates en Raw, o sea, además de la buena historia con Randy, tiene buenos combates. Y pensé que íbamos a tener la suerte de que Drew McIntyre saliera de la órbita. Todavía no estamos seguros de eso, ¿no? Porque puede pasar al Money in the Bank y podría ganarlo, o sea, no nos aseguramos su ausencia en el mundo del título. Que, por favor, no es nada personal como fan con Drew McIntyre, ¿no? O sea, es más, disfruto bastante de su trabajo, en el ring sobre todo, pero se ha estancado bastante, ¿no? Creo que no le han encontrado mucho la vuelta desde que perdió el título, esta rivalidad larguísima con Bobby Lashley.
Sí, tuvo un reinado, ¿no? Dentro de lo que cabe con sí. COVID y demás. Pero desde que perdió el título con Lashley, desde que perdió el título con The Miz, ¿no? Y luego Lashley y demás, como que se ha metido en lo mismo, O sea, ha seguido haciendo lo mismo, la rivalidad con Lashley se ha extendido bastante, y ya decía yo, ¿no? Para la previa de Hell in a Cell, que si bien pensaba que Lashley no iba a retener el título, igual no quisiera que no me hubiera gustado que lo perdiera, porque no ha hecho nada más allá de Drew desde que lo ganó, ¿no? Al menos ahora tiene a
Claro.
Kofi Kingston, y a ver qué pasa para SummerSlam, ¿no? Pero lo bueno es que ya han dicho que Drew no puede retar a Lashley, ¿no? Así que al menos tenemos eso. Y yo escuché una idea muy interesante. No voy a tomar crédito sobre ella porque no es mía, sino que la leí por ahí o la escuché. Que imagínate que el maletín de Money in the Bank, para quien lo gane, sea exclusivo para su marca, ¿no? Solo puede cobrar si es de Raw en Raw, si es de SmackDown en SmackDown. Imagínate que lo gane Drew McIntyre y que no pueda retar a Lashley, no lo puede canjear porque ya perdió el combate en el que le decían que no podía retar, ¿no? Entonces habría como esa dinámica de que Drew quiere que Lashley pierda el título para poder retar, pero Lashley retiene por un año, ¿no? Hasta el siguiente Money in the Bank, imagínate. Pero no creo que lo vayan a hacer porque no van a tener paciencia de tener a Lashley campeón tanto tiempo. Encima que viene Lesnar, ¿no? Pero estaría bueno, al menos una historia así como que, según las reglas que has planteado, ¿no? Para tanto Drew, el reto, Money in the Bank y demás, hay ahí como algo que no funciona y que tienen que resolver, ¿no?
Sí, suena interesante, sería un aliciente a la historia, ¿no? Ese dilema, si se quiere, ¿no? Con las reglas y tiene maletín, pero no puede retar por lo otro. Pero conociendo a WWE, sabemos cómo destruirían eso ellos mismos, ¿no? O sea, sabemos que no hay, las reglas no tienen una consistencia de una coherencia en el universo propio creativo de la empresa, y eso es lo que muchas veces nos molesta a nosotros, a mí sobre todas las cosas me molesta mucho. Pero sí, esa es una idea divertida. Pero algo que también escuché o leí estas semanas, que podría haber en el futuro draft que Drew se fuera a SmackDown y tuviese una historia con Roman Reigns. Sería también un cambio, donde espero que le saquen esto de hablar de escoceses todo el tiempo. Porque cubriendo Raw para Solo Wrestling, te juro, o sea, hay días que solo pongo Drew es entrevistado en backstage, habla sobre William Wallace, punto. O sea, porque ni siquiera me pierdo. Es muy difícil, no difícil en cuanto a lo que dice, como para entenderlo. Es como, ¿qué está hablando? ¿Por qué notar esto? ¿Qué aporta? Es terrible. Es como, ya sé que es escocés.
Me ha hecho acordar.
Sale con
No,
una falda, con un kilt.
no fue esa promo sobre William Wallace en la que Drew dice algo así como que, claro, y era conocido por tener una enorme y grande y palpitante corazón, dijo al final, ¿no? Y bueno, es el humor ahora de los creativos en WWE.
Terrible. Entiendo cosas, por ejemplo, otra vez hablaba con una amiga. ¿Viste? ¿Te acordás la firma del contrato con Bobby Lashley que
La
rompe
espada.
la mesa con la espada? Y digo, ¿por qué rompe la mesa con una espada? O sea, ¿qué cosa ridícula es esa? Y mi amiga me decía, ¿vos viste lo bien que se ve Drew McIntyre con una espada rompiendo una mesa? ¿Cómo no van a usar ese recurso? O sea, esos recursos los acepto entonces. Tiene sentido mucho más que esto de hablar de William Wallace o de no sé qué otro héroe y contar cosas en un momento random, porque aparte de eso le preguntan, ¿qué opinás de la lucha que vas a tener ahora con Riddle a pesar del daño que sufriste Hell in a Cell? Y él empieza con algo totalmente delirante. Es muy
Claro,
horrible
esa es la
cómo
gente que te cae
llevaron.
mal, ¿no? La gente que es fanática de algo y te empieza a hablar, que si le preguntas otra cosa, ¿no? Me imagino que si hablas con Andre Younger le dices, hey, vas a volver a las indies, a los deathmatches, y te dice, no, claro, pero no hay que usar mascarilla, te dirá. Así que bueno.
Bueno, hago un breve paréntesis. ¿Supiste
Ah,
lo de Joey Janela
sí,
y Drew
dale, dale,
Gilbert?
dale.
A ver si lo puedo contar bien, porque capaz que le erré un detalle, pero había una especie de reunión en una escuela o algo así, ¿no? De donde estaba Drake Younger, y como estas cuestiones políticas que iban a hablar de
Sí, era como una reunión de ultraconservadores, una cosa así.
Y Joey Janela fue con un gorro, con lentes negros, se metió en la charla esa, participó, se puso como a quejarse en un momento de algo, lo terminaron echando, está el video, hay un video de la conferencia esa que dura como 2 horas y media, y él en un momento está ahí quejándose, no pueden decir eso, y le pide que se calle, lo echen, y también en un momento se sacó una foto con el cráneo, que estaba ahí, y es como, o sea, Llanera es un genio, o sea, está loco, lo amamos. No así Drake Younger, que está loco, pero de una forma mala y fea.
Y bueno, lo otro que pasó en Raw, que, bueno, la semana pasada había aparecido Eva Marie de vuelta, trayendo a Piper Niven para que sea su guardaespaldas o su discípula, lo que sea. Porque también tiene ella esto de ser como la inspiración, el modelo a seguir y qué sé yo. Y tiene a Piper Niven con ella, ¿no? Esa semana hay una entrevista y claramente pues ella la trata mal, le pone un apodo porque no sabe cómo se llama, le pone Doudrop y Piper Niven obviamente está molesta, o sea, no está fastidiada con ese nombre, no le gusta. Y en el combate, Piper deja a Eva Marie para que se encarguen de ella y ahora me imagino que pues Piper Niven va a llamarse Piper Niven, no va a llamarse Doudrop y que Eva Marie ahora está sola. Y no sé qué va a hacer ahora si acaba de volver y está sola, la han abandonado y se sabe que pues necesita a alguien que le ayude. No sé, no me interesa mucho, pero bueno, al menos algo para ver qué puede pasar la próxima semana.
Me das unos minutos para ponerme en modo feo e insoportable y comentar esto así. Puedes pararme en el momento en que sea adecuado, porque esto es de las cosas que me han vuelto loco estas semanas. Y nada, aparte yo estoy mirando Raw, estoy escribiendo, y no tengo alguien para comentarlo, y este es como mi momento de descarga, así que vos consideralo.
Adelante, adelante.
Están con lo de Evolution hace semanas, ¿no? Los videos estos de anuncios. Ya la gente, muchos empezaron a quejarse justo con los recortes y demás, echan a Ruby Riot, echan a Billie Kay o Peyton, o las dos, no me acuerdo cuál echaron segundo, o las dos juntas, no sé. Y la gente diciendo, ah, echan a estas luchadoras y traen a Eva Marie de vuelta, que no sabe luchar, etcétera, etcétera. Bueno, y siempre está como la idea de, ah, pueden encontrar vuelta, la usan de manager, etcétera. Va a generar ya hit desde, o sea, hit real, ¿no? Como esto de que, ¿para qué traen a estas luchadoras si se llevan otras, etcétera? Bien, esperemos a que pase, ¿no? Tal vez cuando debute, va a ser bueno. Sale con Piper. Los comentaristas hacen que no saben quién es Piper Niven, poniéndome a mí me importa, yo en este caso, en un aprieto en el que yo en la cobertura de Raw no sé si poner que es Piper Niven, que yo sé quién es Piper Niven, o sea, la conocía de antes de NXT UK, y la gente en los comentarios matándome, porque no pongo el nombre, pongo a una luchadora desconocida, algo así. No, Fede, es Piper, es de NXT UK. Ya sé, pero si los comentaristas me están vendiendo eso, porque no sé por qué, es el mismo universo, o sea, no es que es de otra empresa, y como hacían eso con TNA, y ponerle en su momento, no sé,
claro.
Cuando aparecía alguien de otro lado, ah, esta persona estuvo, ya aparecía, no sé, Sting, ¿te acordás cuando llegó Sting, que hablaban de él y era como, hubo 15 años de su vida que no se sabía dónde estaba? Bueno, pero Piper está en NXT UK, o sea, deberían saber quién es. No tiene sentido que no sepan. Bien, superamos eso, una semana, ¿no? La presentan de una forma que me pareció horrible para ella, porque bueno, viste que ella va, lucha por Eva Marie, gana, y se pone muy contenta, le va, le abraza, o sea, la presentan como un poco tonta, diría, o sea, ¿no? Como ingenua, tal vez,
claro.
esa primera noche. Pasa la segunda. Se anuncian estos combates clasificatorios de 2 contra 2, que ya son bastante extraños. No nos vamos a detener en eso de que hacen como tags y clasifican las voces como, ah, no es que no peleen demasiado las mujeres, es como una cosa así.
Claro, las que clasifican, por cierto, son Asuka y Naomi, que le ganan a Piper y Eva y clasifican.
Sí. Y bueno, tienen este combate. Entonces, Eva Marie tiene este momento antes, ¿no? En backstage, que la trata mal, que no sabe, que no le dice el nombre. Que ahí parece que Piper va a decir Piper, ¿no? Porque hace como así. Y va a morir por algún motivo, le dice Doudrop, que es horrible. Y acá los detalles que a mí me ponen. Cuando le anuncian en el cartel, no sé qué, etcétera, es como, siguen sin saber que se llama Piper, o sea, ¿entendés? La gente que... alguien que hace el show, o sea, Adam Pearce no sabe el nombre, cuando mandan a hacer la gráfica, esperan, ¿entendés que esperaron a que Eva Marie le diga duro y se lo ponen?
No, claro, aparte, es una cosa. O sea, uno puede pensar, ¿no? Si vamos a hablar un poco de la lógica, ¿no? Ya, imagínate que de pronto los comentaristas no ven NXT UK, ¿no? Y la semana pasada llega Piper Niven y no saben quién es. Y bueno, pueden decir, ah, sí, ¿quién será esta chica, no? Pero ha pasado una semana, o sea, habrán podido buscar quién era esta chica, ¿no? Preguntar, para que la siguiente semana, pues, cuando van a trabajar, sepan cómo hacer su trabajo, ¿no? Y decir los nombres completos de todos los luchadores. Pero no. Y lo otro es que, o sea, ya me estoy adelantando un poco, ¿no? Pero ya que estamos hablando del nombre, si Piper Niven deja a Eva Marie, y a partir de la próxima semana aparece otra vez en Raw y le ponen Piper Niven y ponen seguramente sí, esta chica tiene ha estado en NXT UK, participó en el Million Classic y lo que sea. No quedan muy mal todos. O sea, los comentaristas sí piensan, bueno, no pudieron saber que era Piper Niven y aparte mucha gente en el público seguramente sí sabe quién es y dicen, bueno, ¿cómo es que recién se entera? ¿Cómo es que no lo supieron durante 2 semanas seguidas, ¿no? Y bueno, ya es un poco irrescatable.
Me alegra mucho que haya sido por ese camino también. Que no me dejé solo ante esta demencia de decir. Claro, no es un conocimiento oscuro. ¿Entendés? O sea, está bien. Como decís, una vez que no lo sepan, bueno, pueden jugar con eso. Pero otra semana, que tenga un combate pactado, sin tener nombre, y sin que nadie diga un nombre, sin que nadie diga nada, ¿y cómo van a hacer después? O sea, bueno, ya sabemos cómo lo van a hacer, ¿no? Lo van a hacer y punto, no van a explicar nada seguramente. Cuando le presenten como Piper Niven y tengan que usar su trasfondo para justamente darle contexto y darle un poco de importancia, no lo van a poder hacer. O sea, digo, lo van a hacer, pero va a quedar horrible. Eso, era el rant que precisaba hacer al respecto, que cómo he sufrido con esto. Y aparte, para ponerle un poco de un cierre, sirve, o sea, lo vemos como algo que ha servido, o sea, obviamente van solo 2 semanas, 2 apariciones de Piper, ¿no? Pero ¿para qué toda la previa a eso? O sea, toda esa cosa de Eva Marie, de los videos, se ve todo tan raro y mezclado y que no me genera interés, o sea, no sé, parecen como decisiones muy sobre la marcha, digamos, ¿no? Es muy misterioso.
Y posiblemente lo sea, o sea, seguramente tenía una idea al inicio y de pronto terminó siendo otra cosa, ¿no? Porque si uno puede ponerse a pensar, o sea, y si vamos a sacarle algo positivo a esto, uno podría decir, ¿no? Si va a ser lo más optimista posible, diría, mira, han hecho todo esto con Eva Marie por semanas y meses y qué sé yo, y han hecho el debut, y todo es para poner over a Piper Niven, ¿no? Que llega a WWE, al roster principal, y de pronto va a ser como quien se libera de este... Del hechizo de Eva Marie, de los engaños, y sale adelante y ahora es la nueva babyface del roster, ¿no? Pero no creo que sea así, o sea, yo pienso que a partir del próximo Raw va a salir Piper Niven y va a ser una chica más. Hasta de pronto va a ser menos que otras, ¿no? Porque se ha visto fuerte, pero no creo que la hayan vendido con esa intención, ¿no? Y creo que sí van a seguir enfocados en Eva Marie, pero ya tampoco tiene interés porque ya le ganaron y ya perdió a Piper Niven, que era como lo que le daba algo, ¿no? Por ser la guardaespaldas y ya no. A menos que ahora... Yo lo que... Si tengo que apostar por algo... Si tengo que apostar por algo que puede pasar ahora en Raw... Conociendo cómo es WWE... Me imagino que mañana... Bueno, mañana... Sí, mañana es lunes, obviamente. Dirá... Eva Marie... Se encontrará con Piper Niven, ¿no? Con Doudrop y le dirá... Mira que te he tratado mal, perdóname... ¿Qué tal si lo intentamos otra vez? Te voy a llamar por tu nombre... Piper Niven, voy a decirle a todos que estuviste en NXT UK, en el Million Classic, voy a hacer que pongan tus videos recopilatorios, y otra vez vamos a ser amigas. Y Piper va a aceptar, estoy casi seguro que eso va a pasar, así que veremos, veremos, Fede.
¿Qué? ¿Apostarías tu casa? Nada más.
¿Sabes? Ahora mi casa está más limpia, ¿no? Si uno se da cuenta, ahora tengo persianas, ¿no? A diferencia de antes. Así que no... Ha aumentado el valor, así que no apostaría a mi casa, pero estoy casi seguro de que eso va a pasar.
Bien, bien. Ya lo veremos el próximo domingo, entonces lo verán con Martín. Y lo comentaremos. Yo seguramente esté furioso por alguna cosa de Rua en Twitter también comentando.
Y bueno, hablando de cosas para ponerse furioso, tuvimos el final del Rhea contra Charlotte en el pay-per-view y tendremos una revancha en Money in the Bank, que tendría sentido un poco si uno dijera, pues ya, van a tener una revancha. Y como el combate terminó en descalificación, por una descalificación estúpida, ¿no? De esa tapa de la mesa de comentarios. Si eso fue descalificación y de esa manera terminó el combate, haremos un combate sin descalificación seguramente. Pero no, es un combate así nada más y bueno, otro Rhea Ripley contra Charlotte Flair.
No, terrible todo, ¿no? Terrible, ya lo hablamos en el post-pay-per-view, en el Arras de Lona, ese final. Y esto súper rápido, ¿no? Como en 2 minutos la revancha. Y nuevamente, ¿no? Estos problemas míos con la coherencia y con todo. Me encanta que Adam Pearce, o sea, porque lo esperaba, de Sonya Deville, lo hubiese esperado. Eso es lo que me molesta de estas cosas, ¿no? Sonya tiene como un personaje ambiguo, ¿no? Que no sabemos. Si está como aliada con Charlotte, si quiere tener un problema con Rhea, o sea, como que le ha favorecido a Charlotte Flair en el momento, entonces podría ser interesante por ese lado, pero es Adam Pearce el que le dice algo así como: ah, oh, lo que has hecho no está bien para una campeona, es una vergüenza. Y es como: en serio, Adam Pearce, o sea, no miras Raw, no miras SmackDown, no miras los pay-per-views, o sea, han hecho trampas peores todo el tiempo.
No, y Rhea no es la babyface. O sea, Rhea Ripley se hizo descalificar, pero es la babyface, porque Charlotte es la heel. Y la gente incluso aún le dicen que tiene que aplaudir a Rhea Ripley, ¿no? Entonces, ¿cómo justificas en el kayfabe que Rhea siendo campeona se haya hecho descalificar casi a propósito, ¿no? Contra Charlotte. Incluso se ríe, luego se burla de lo que hizo, no le interesa nada, ¿no? Y eso viene además sumado a lo que ya hemos hablado antes de que no sabemos mucho de Rhea Ripley en el roster principal, ni cuáles son sus motivaciones, ni nada. Solo que es campeona y que pues hace lo que le da la gana. A veces babyface, a veces heel.
Ahí me da como una idea de esa rebeldía adolescente, ¿no? De que, no sé, podrías conectar, o sea, de que, claro, pues capaz que nosotros, como yo, un señor de 30 años, buscando empatizar con los personajes de Raw, me pierdo y pienso: ah, ¿cómo es un face? Si esto no es bueno, si está descalificándose, ¿dónde está el honor? Claro, capaz que si yo tuviese 15 años, en serio, 15 años, así que, aparte la veo a Rhea Ripley, digo: qué genial el look, ¿no? O sea, qué rebelde todo. Y pensaría: ah, mirá, se estaba riendo de las autoridades que le dicen: ay, te portaste mal en el campeonato. Y capaz que es eso. Yo siempre, es que muchas veces, afuera del chiste, muchas veces pienso que mi problema de no entender, o sea, lo que está haciendo WWE, es que no soy su público objetivo, o sea. Y acá, para mí, digo: ah, ¿por qué no entiendo que sea face si la están buscando para mí tan mal? Pero capaz que es eso, capaz que en cierto sector del público dicen: ah, claro, qué bien, cómo se planta, cómo se ríe de la autoridad en su cara y no le importa nada. Para mí es horrible cómo la están llevando, pero sabemos que hay para todos los gustos.
Y hablando de eso, Fede, lo que te comento ahora, mientras mi cuadro se desarregló, pero bueno, esperemos que regrese a la normalidad. Hablando de eso, algo que es tal vez no para todos los públicos, es el nuevo personaje de Nikki Cross. Ahora una superheroína, aparentemente, con un traje, ¿no? Con pues una capa, ¿no? Un antifaz, creo, no recuerdo. Un poco así es el diseño. Entre azul y amarillo ya era, decían ahí, ¿no? La superheroína de Boca, ¿no? Que estará contento Martín. Pero yo te diré, o sea, lo peor de todo esto es que está haciendo equipo con Alexa Bliss, ¿no? Que han vuelto a estar juntas porque sí. Pero no me desagrada el personaje, te diré, ¿no? Y me parece que al menos, ¿no? Porque con Nikki Cross no hacía mucho, en realidad. Y esto es algo para darle algún tipo de, no sé, interés a lo que estaba haciendo o algo, ¿no? Pero no creo que le vaya a hacer mal, porque creo que Nikki Cross ya de por sí tiene una forma de hacer, de ser ella, ¿no? Como luchadora, que es así un poco también, que se presta para cosas así un poco más extrañas, ¿no? Y para lo que le daban antes, y que estaba haciendo horrible, ¿no? Con Él le dan 3 minutos para que sobreviva contra Charlotte y Rhea, una cosa así. Al menos ahora con eso, quién sabe si puede llegar a hacer algo, ¿no? Como The Hurricane en su momento, ¿no? Si puede hacerlo gracioso y bien. Pienso que al menos es algo, así que no me molesta, pero Alexa Bliss sí, arruina toda mi vida, así que, ¿qué puedo decir?
No, es que lo de Alexa Bliss es. Mira, yo ya di vuelta, ¿no? Todo el círculo. Pasé de que me parecía interesante a odiarlo al concepto de Alexa. Ahora ya me divierte de vuelta porque justamente ya está del otro lado de lo bizarro y de lo horrible, ¿no? Esas son las cosas que para mí WWE se mete como. Esa. Cuestión como terca que tiene la empresa para contar las cosas, ¿no? Me imagino como que se van metiendo en el fango, ¿no? Y siguen, es como, no, no, esta es la idea, o sea, esto está bueno. Y siguen, es como, diablo, están metidos hasta acá y, bueno, hay que continuar. Y Alexa Bliss para mí es eso, ¿no? Es como, y va creciendo y le van sumando cosas al personaje y tiene hipnosis y fuego y telequinesis y teletransportación, pero tiene un combate random ahí. Es como, no importa, siguen sumando cosas, siguen avanzando, avanzando y están como eso, crearon un monstruo que no saben qué hacer y siguen así sin rumbo, ¿no? Y lo de Nikki Cross, sí, no es el registro que más me gusta, el registro digamos, de personaje que más me gusta, el estilo que yo disfruto, pero es cierto que con la forma de ella, aparte, digamos, con su expresión física en general, su expresión corporal, ¿no? Como, que es como súper energética, así, enérgica y activa. Me parece que le va a ir bien, le va bien ese estilo, ¿no? O sea, te digo, no me gusta, pero creo que puede tener cierta funcionalidad, puede ser divertido para sus minutos en pantalla, que puede tener como cierta buena reacción del público. Y va a estar haciendo algo, como decís vos, ¿no?
¿Te
Mejor
imaginas
que como.
una gira por Argentina, Fede, con Nikki Cross, con los colores? Sería complicado, ¿no? Habría un sector del público que, claro, estaría ahí con Nikki Cross. Yo creo que puede despertar más pasiones que Elias tocando Soda Stereo.
qué grandes momentos. Sí, sería Nicky Cross, aparte de la Argentina, yo amo Argentina, ¿no? Tan locos, ¿no? Y son como un público muy encendido. Imagínate Nicky Cross de azul y amarillo en el Luna Park. Para bien y para mal, eso sería fantástico.
Así que bueno, ahí estamos con Alexa Bliss, que también le hizo otra vez brujería a Reginald para que golpeara a Nia Jax. Y bueno, ¿qué importa? Vamos a pasar a lo siguiente. Que no es tampoco muy bueno, ¿no?
Perdón.
Porque. Sí, dale, dale,
Hay
dale.
esto, solo este momento de la brujería. Porque yo lo estaba cubriendo, pero a veces es como que mi mente también queda bajo hechizo y. No, ya no sé ni qué estoy viendo ni qué escribo. Alexa Bliss le hace eso de esa especie de hipnosis a Reginald para que él golpee a Naya y puede ser que no llegue a golpearla, que es como que se pierde antes o algo así.
Claro,
Sí, me
claro.
acuerdo.
Sí,
Es eso,
porque
¿no?
ya habíamos
El
establecido, ¿no?
amor.
Según el. Claro, el amor. Y también lo comentó Andrés en el programa de que a lo mejor tiene poderes ocultos Reginald, ¿no? Y tiene algún modo de resistir el hechizo de Alexa Bliss, así que puede ser.
Es que, es cierto, o sea, viste que él fue el primero en saber que no tenía que mirarla a los ojos. Y ahora sabemos que creo que el costado sería que Roger tiene el poder del amor y por eso puede luchar contra Alexa Bliss. Sería un giro, pero yo estoy expectante con eso. O sea, yo quiero que ya, como te decía, es un monstruo que han creado horrible. Que sigan con eso, o sea, que le agreguen cosas. Alguien que tenga poderes y luche contra Alexa sería como lo mejor que puede pasar.
Se me está ocurriendo ahora, ¿no? Estamos ya entrando en todo, ¿no? Vamos con todo con esto. Reginald, ¿no? De pronto Reginald se descubre que tiene estos poderes por el amor, que puede soportar a Alexa Bliss, no puede resistir los ataques mentales, psicológicos o lo que sea. Y con el regreso de The Fiend, de pronto The Fiend, pues no sé, destruye a todo el mundo, va por el título, qué sé yo. Y se descubre que solo Reginald puede vencer a The Fiend, ¿no? Porque The Fiend no vende Finishers, no vende nada, pero si viene Reginald y soporta por el poder del amor. De pronto, imagínate un Finger Poke of Doom, pero con el amor, ¿no? De Reginald que toca The Fiend y lo mata y puede cubrir para ganar, o sea, ya sería increíble.
Es mi sueño, ¿sabes qué? Con unos amigos, con, bueno, Alex Jiménez, con Guin y demás que tenemos que hablamos bastante seguido, somos muy fans de las teorías con The Fiend, que las extrañamos mucho ahora que no está. Y esta es una de las mejores que han surgido con Regina y con el poder del amor. Quiero que, desde Arras de Lona, quiero que impulsemos esto, así que hagamos un hilo en Twitter, ¿viste? Como hacen. Cuando hay un combate de The Fiend y la gente dice, no, qué horrible, y sale un hilo que explica, no. En realidad, cuando The Fiend hizo un clothesline, es porque el brazo significa la fuerza de la hermandad, y buscan ahí todas
Claro.
unas ideas.
Se ha
Hagamos
fortalecido ahora
esto.
porque despidieron a Bo Dallas, ahora su brazo es más fuerte, ¿no? Por el hermano.
Amo, amo todo eso. Quiero que hagamos hilos de Twitter con teorías de Reginald y el poder del amor.
Vamos, vamos. Y bueno, para cerrar con Raw, con broche de oro, tuvimos a Jackson Ryker en backstage azotándose, ¿no? Yo decía que es una práctica de estos grupos de Drake Younger o qué sé yo, pero no. Era porque estaba practicando porque la siguiente semana tiene un combate contra Elias en un strap match. Así que bueno, veremos qué pasa con eso, Fede.
¿No es como un poco perturbadora la imagen de Jackson Ryker? O sea, pero es porque es él, ¿no? A mí él me parece un tipo perturbador en sí. Y viéndolo azotándose, capaz que, no sé, pienso en cualquier otro miembro del roster y capaz que no me generaba ese mismo sentimiento. O
Es
sea,
que
y
no
nunca
encaja.
Elias.
Otra cosa es que no encaja con nadie más. O sea, ¿quién vas a poner a azotarse en backstage y va a quedar como bien, ¿no? Si pones a Jackson Ryker con esa cara que tiene y con el pasado que sabes que tiene en Twitter, dice, bueno, ese tipo me imagino que se puede azotar. Se azota en su casa, ¿no? Seguramente ahora lo pusieron en pantalla.
Sí, no, es que fue terrible. Y sabes que es la mejor parte para mí del segmento, es Mansoor apareciendo ahí, el tipo azotándose, y Mansoor haciéndole preguntas, pero nivel entrevista básica al luchador, ¿viste? Cuando preguntas, ¿cuál es tu lucha favorita? ¿Contra quién te gustaría enfrentarte en un futuro? Bueno, Mansoor, ¿qué me recomiendas para tener un combate? Y es como, por Dios, ¿por qué este segmento? O sea. El propio, después vi un tuit muy gracioso que era algo así como que Mansoor estaba teniendo charlas de personaje de RPG, ¿viste? De juegos de rol, que hablando, porque habla con él, se da vuelta y habla como un palín que está parado, tipo, esperando que alguien venga a interactuar, ¿viste? Hacer clic, hablar con él. Fue un gran, o sea, fue horrible, pero fue un segmento muy divertido por todas las razones incorrectas.
Ahí está Ross, es el regalo que nunca deja de darnos. Y bueno, que pasamos a SmackDown, tenemos un par de cosas que comentar por ahí también. Como el regreso de Edge, que se dio porque Roman salió a decir que no le quedaba nadie más que lo pudiera enfrentar. Y aparece Edge para atacarlo. Y bueno, según esto, uno se imagina que el combate que tendría sería en Money in the Bank, ¿no? Que es el combate, el pay-per-view en el que regresa el público, así que por eso mismo me imagino que estarán queriendo hacer algo grande. Uno se imagina que sería más un combate de SummerSlam, ¿no? Pero parece que lo harían ahora pronto, porque no me imagino que lo aguanten si ya lo pusieron aquí, que no suceda en Money in the Bank y que esperen un mes más. Pero bueno, ya que es el público, como digo, el que regresa a las arenas y va a estar en ese pay-per-view, creo que es un buen main event para darles. Y es lo que le faltaba a Roman, ¿no? Básicamente. Igual, como hablábamos en camino a WrestleMania, no creo que sea Edge el adecuado para vencer a Roman. Por cómo va la historia, ¿no? Yo pienso que tendría que ser alguien del roster que de pronto demuestra que no están bajo el dominio de Roman Reigns y la cabeza de la mesa, qué sé yo. Porque si viene Edge es como ya vino la leyenda, ¿no? A ayudarnos con ese problema, ¿no? Al final, no sé, no me parece que sea una mala idea que Edge tenga un reinado. Porque es también pues para reconocerle la trayectoria, el regreso y qué sé yo, pero ya he dicho antes que me gustaría más que sea alguien como Big E quien le quite el título a Roman, ¿no? Pero para el tiempo en el que estamos ahora, no sé qué vayan a decidir hacer al final.
Sí, bueno, estaba viendo que se confirmó para Money in the Bank el combate. Ya están pensando, o por lo menos estaba la noticia ahí, de un futuro Edge contra Seth Rollins. No, no sé si en SmackDown hubo algo como de que Seth Rollins estaba molesto por lo que se ha hecho o algo así, no sé.
Sí, bueno, lo que sí vi en SmackDown fue que luego de que Rollins ganara el combate contra... Bueno, era Rollins y Bayley contra Cesaro y Bianca, y Bayley cubre a Bianca. Luego Rollins en backstage habla con Adam Pearce pidiendo que él debería retar al título, y le dicen, bueno, vamos a pensarlo. Y es más tarde en el show que sale Edge y ataca a Roman. Así que por ahí está el conflicto, tal vez.
Bien, que también me parece un duelo interesante a futuro el de Rollins con Edge. Y lo que tiene, también lo que vos decías, ¿no? Del título de Roman y quién lo puede destronar eventualmente, es difícil, ¿no? Por eso, estoy de acuerdo que no tiene que ser un part-timer, ni una leyenda, ni nada, tiene que ser alguien del roster, pero actualmente no sé, no veo a alguien con esa fuerza. Tal vez Big E, pero creo que se ha demorado también un poco, o sea, se ha quedado, yo por lo menos, que no sigo SmackDown semanalmente, sino que voy viendo, no sé, tal vez comentarios en Twitter o por amigos que miran un poco más, o a veces que me toca cubrir, pero creo que hace un tiempo estaba súper over, y que se enfrió un poco porque también la historia con Apollo Crews siguió demasiado, y bueno, en este show se enfrentaron de vuelta, ¿no?
Sí, sí. Esta vez por el puesto al Money in the Bank, que Big E clasificó también, así que estará ocupado por ahí. No sé si lo vaya a ganar, pero al menos está ahí metido por ahora. Y bueno, me parece que el combate, como ya decía, con Edge Roman Reigns está bueno. Y bueno, a ver si va a haber un eventual Edge contra Seth Rollins, si sería con el título o no. Pero como digo, creo que Roman todavía, creo que su reinado debería durar más hasta que haya alguien del roster que esté como para ganarle y se ponga over al hacerlo, porque con todo lo que se ha hecho con Roman, toda la historia del reinado que tiene ahora, creo que no hay que desaprovecharlo con una victoria de Edge, ¿no? Porque Edge ya es un nombre hecho y es una leyenda. Si se puede aprovechar el impulso que sería ganarle a Roman por parte de alguien como Big E, por ejemplo, ¿no? Pero estoy de acuerdo en que ahora mismo no es el momento porque lo han dejado pasar y faltaría como construirlo al menos con un par de meses para que esté ahí. Pero bueno, a ver qué pasa. El combate, al menos por ahora con Edge, se ve interesante. Y veremos qué pasa en el pay-per-view. Y como ya decía, pues Big E clasificó a Money in the Bank, así que estará metido. Y curiosamente, se ha anunciado que para la próxima semana habrá otro combate clasificatorio para Money in the Bank. Y no es un combate cualquiera, es un Kevin Owens contra Sami Zayn en Last Man Standing. Y el que gana pasa a Money in the Bank, ¿no? Es curioso porque es como que un gran combate con una estipulación, casi como un combate de pay-per-view, ¿no? Hemos tenido dos combates de ellos en pay-per-view en WrestleMania, y ahora último en Hell in a Cell. Y este va a ser un combate Last Man Standing, que según SmackDown es por el puesto de meterse en Money in the Bank.
Y lo venderán también como el combate más importante en las carreras de ellos, como hicieron con Ricochet. Como decía, creo en el arranque del año anterior, el de Hell in a Cell, siempre tengo sentimientos encontrados con esto, porque es como, a ver, los amo ver enfrentándose en un ring a Owens y Sami Zayn. Sé que va a ser un buen combate, sé que con una estipulación le aporten un punto más, lo cual ya es muchísimo decir. Pero es como, lo que decís vos, le ponen una estipulación grande a un combate para clasificar a Money in the Bank. Sigue con otro enfrentamiento entre ellos, o sea, que ya lo vimos muchas veces, por más que todas sean buenas, es como, no lo dejan descansar la rivalidad, o sea, es repetitivo, es gastar balas, me parece también. Es extraño, pero bueno, quedémonos con que seguramente sea un gran combate. Y no sé quién iría de los dos, ¿no? Si pienso en la rivalidad en sí, Sami ganó en el pay-per-view anterior, lo lógico por David dicen es que ganara a Kevin Owens, pero también hay que ver cómo iría Kevin en el Money in the Bank, o bueno, cuáles son los planes a futuro, tal vez.
Yo creo que Sami sería un gran Mr. Money in the Bank.
Sí.
Así como cuando Owens era heel y habría sido un gran Mr. Money in the Bank y no lo hicieron, podrían hacerlo ahora con Sami Zayn.
Sami Zayn como Mr. Money in the Bank con el personaje actual este insoportable. ¿Ves? Acá tenemos un personaje insoportable que disfruto ver. O sea, porque me gusta como villano que tiene esa cosa de que él cree lo que está diciendo. O sea, que está, es como que está loco, Pero no es que es un malo nada más, o un tonto nada más. O sea, es un villano algo loco, un tipo que ve las cosas de una forma extraña. Pero es interesante. Y bueno, y Sami Zayn que es genial en el ring después, así que también te conquista por ese lado. Tengo ganas de ver ese combate, seguramente lo mire, aunque, como decía, no miro SmackDown, pero no me puedo resistir a un Kevin Owens Sami Zayn. Y cualquiera de los dos va a ser un gran agregado al combate, así que por ese lado SmackDown seguir aportando buenos participantes al evento, al combate.
Sí, tuvimos también ahora a Jimmy Uso luchando contra Dolph Ziggler y ganando limpio. Y me gusta porque es así, ¿no? Como en su momento elevaron a Jay, ya que no estuvo Jimmy presente. Y eso lo llevó a estar al lado de Roman, a retar por el título en su momento y tener ese combate. Ahora que no está Jay, hacen lo mismo con Jimmy. Y eso hace que eventualmente, pues ahora que Jimmy también está colaborando con Roman, sean una unidad que se vea más fuerte, ¿no? Habrá que ver también qué pasa cuando Jay regresa y cuál es su relación con los dos, porque se fue molesto con ambos. A ver si pasa algo por ahí, pero está interesante. Y me gusta que estén elevando también a Jimmy para que estén pues ahí a ese nivel y que dé para hacer más cosas, también con los Usos si se vuelven a juntar como equipo, ¿no? Así que me parece que han hecho un buen trabajo en esta historia, no solamente por la historia en sí, el reinado de Roman, sino también para elevar a los Usos por separado, ¿no? Ya Jay tuvo victorias importantes en individual y ahora Jimmy parece que empieza a tener sus propias victorias también.
Sí, es una buena forma de tener a Jimmy en un mejor nivel, porque bueno, como decís, a Jey Uso en su momento tampoco nos llamaba mucho la atención verlo en combates individuales y era como, wow, oportunidades a Jey Uso, ¿no? Era como, ¿qué están haciendo? Y bueno, lo trabajaron bien, pueden hacer lo mismo con Jimmy, que aparte, lo bueno es que ves, cuando algo tiene como contexto y coherencia, siempre suma. Pero trabajás con Jimmy, trabajás la historia principal con Roman, trabajás su stable, ¿no? Toda esta cuestión de la familia, etc. Como cuando funciona, a mí cuando digo funciona así como en varias líneas a la vez, me llena mucho más. Y por más que, no sé, por ejemplo, Jimmy Uso en sí no me llame la atención como luchador, o sea, parece bueno y no mucho más, tampoco es que lo hayamos visto en singles demasiado. Pero eso, cuando tiene sentido y forma parte como de un esquema mayor, me gusta y me dan ganas de seguirlo viendo, o sea, me dan ganas de decir, bueno, a ver, ¿qué pasa la semana que viene? ¿Qué pasa en el próximo pay-per-view? ¿Qué pasa cuando vuelva Jay? O sea, es el tipo de historias que más llama la atención, creo que más nos atrapan a todos y bueno, y por algo Roman está haciendo también lo importante que es, ¿no? Porque mezcla todos esos elementos, creo que también es parte de lo que lo hace grande.
Y finalmente, algo que también pasó en SmackDown. Fue gracioso porque, les cuento cómo fue, ¿no? Si no lo vieron. Sale Sonya Deville a anunciar a la primera participante del Money in the Bank, por el lado de las mujeres, por parte de SmackDown. Y dice, bueno, vamos a presentar ahora a quien se va a unir al Money in the Bank, que es dos veces ganadora del Money in the Bank Ladder Match. Es Carmella, ¿no? Y Carmella sale contenta y dice, bueno, sí. Soy dos veces campeona o dos veces ganadora de Money in the Bank, pero también soy la mujer más bella de WWE, jajaja, y qué sé yo. Sale Liv Morgan. Y Liv Morgan dice: ah, o sea que solo porque Carmella dice que es la mujer más bella merece estar en Money in the Bank. Y a nadie le dijo: no, Liv, o sea, han dicho que ha ganado dos veces Money in the Bank, no solamente porque dice que es la más bella. Pero nadie hace caso, ¿no? Liv Morgan sigue con con esa. Él escuchó solo lo que quiso escuchar, ¿no? Y bueno, retó a Carmella un combate. Y Sonya le dice también muy robóticamente: bueno, Liv, si quieres demostrar que puedes participar en Money in the Bank, estás a la altura, combate con Carmella ahora mismo, ¿no? Y se armó el combate, ganó Liv Morgan, así que no la han anunciado, según he visto, no sé, me imagino que sí, pero tendría que unirse ahora también ella al Money in the Bank.
Estuve viendo el resumen de esta parte porque lo leí y me pareció horrible. Lo vi, me pareció peor y me hizo valorar en realidad cuando lo leí. ¿A qué voy? Suena raro dicho así. A lo que voy. En principio me pareció una idea tonta, ¿verdad? Qué vagos que son, ¿por qué no hacen un combate para que Carmela clasifique? ¿O por qué esto no era un combate clasificatorio y pasó libre? O sea, como lo clásico, lo esperable. Pero después, pensándolo en frío, así como solo como lo escrito justamente leyendo, es un recurso interesante, diferente a los combates clasificatorios, ¿no? Le dan el beneficio a Carmela, Liv sale a quejarse, claro. Si hubiese salido a quejarse y hubiese tenido sentido lo que dice, los demás hubiesen reaccionado como que están escuchando lo que dice, como si fuese algo natural, digamos, ¿no? Hubiese estado bueno. Y que ella, al ganar este combate a Carmela, que ya está clasificada, obtenga también el combate, o sea, la clasificación, es interesante por eso, porque bueno, tal vez no hay tantas mujeres para hacer combates interesantes, dije interesante muchas veces, para hacer combates competitivos o buenos, clasificatorios, entonces quieren aprovechar. Es como que la idea en sí no es mala, pero la ejecución quedó como floja, me parece, y como decís vos, con la respuesta de Sonia, mecánica, no como esa cosa de que están leyendo así como un guión acá y no salió del todo bien, pero hay que ver la semana siguiente, supongo, o cuando lo anuncien, pero sí que Liv entre realmente al Money in the Bank, que me parece bien, o sea, me parece una gran luchadora. Y pobre, quedó sola, aparte, o sea, dejen la entrada del Money in the Bank, que haga algo, que vea gente, no sé, me da como una pena que se le van yendo las compañeras ahí.
Cierto. Y bueno, estamos en el final del programa, Fede, ya para cerrar, solamente antes de terminar, no sé si quieres agregar algo más, pero es lo que no puse en los temas, pero también, lo acabo de recordar, ¿no? Que ya que hablamos de las mujeres y demás, ¿no es lo más horrible de WWE, ¿no? Y con permiso de Alexa Bliss, la rivalidad de Natalia y Tamina contra Dana Brooke y Mandy Rose, que se encuentran, porque están, hay este conflicto de que están tomándose las fotos y hay unas entrenando, ¿no? ¿Y por qué? Si va a haber este conflicto entre las que entrenan y las que se toman la foto, ¿por qué ponen el ring donde está este lugar para tomarse las fotos, ¿no? O sea, podrían haber llevado el ring, no, porque es más difícil, ¿no? Pero ese sitio habrá otro lugar en el Thunderdome donde podrán ir a sacarse fotos, ¿no? Y no cuando están entrenando, o sea, vean de coordinar mejor la logística, ¿no? De las fotografías. Pero bueno, Fede, adelante, por favor.
Ya la semana pasada, creo que fue justamente en el Hell in a Cell, no sé si escuché a Martín hablando de esto, no, ahí va, en el directo. Martín decía, bueno, por ejemplo, que qué tonto estar entrenando con tu ropa de lucha, ¿no? Que lo impráctico, lo tonto que era eso. Y acá siguen sumando como cada elemento que tiene esta rivalidad es tonto sobre el anterior, ¿no? Es como un Jenga de elementos horribles, ¿no? Que se van armando, así que van sacando y van armando todo algo horrible. Y tal cual, o sea, lo que vos decís es lo que yo pensaba cuando lo veía y tenía que escribir esto con mucha furia, tenía que escribirlo. ¿Por qué estoy escribiendo esto? ¿Qué hago de mi vida? Bueno, a ver, se están sacando unas fotos, hay unas tipas entrenando, tuvieron un problema. No hay alguien que diga, hey, saquemos las fotos de otro lado, no es que acá hay un ring y nos molesta a nosotros. Y porque aparte, ahora las que están sacándose las fotos son las campeonas, o sea, se supone que tendría que haber cierta importancia, y cierto, hasta cuidado, ¿no? Imagínate, vas a sacarle las fotos a tus campeonas, no vas a permitir que alguien las moleste, o sea, estaría bueno cuidarlas, pero no. Y repitieron el ángulo, o sea, este cruce, como si fuesen yo jugando al TW, ¿no? Es como, a ver, llenar un espacio, no sé qué. Ay, ¿qué hice el programa pasado? Las campeonas, ta, ahora lo hago al revés, porque soy un vago y no, ¿viste? Yo no jugaba mucho a eso porque me aburría. Como, hay 3.000 opciones para llenar un segmento. Hago el mismo de la semana anterior, pero al revés. Listo, 3 minutos. Porque yo hacía eso, yo tenía que llenar el espacio y sufría mucho y dejé jugar a la semana. Es un buqueo así, súper vago. Eso es lo que me molesta, lo que yo me enoja. Prefiero Alexa Bliss, que por lo menos, no sé, me imagino gente pensando y discutiendo y buscando ideas, a que esto que es como, ay, nos olvidamos de buquear a las campeonas. Hagámoslo de la semana pasada, pero al revés. Enviado. Es como, me frustra.
Bueno, para eso no hay que saber de wrestling, ¿no? Para hacer un segmento coherente por ahí. Pero bueno, vamos dejando el programa por el día de hoy. Hemos hablado de varias cosas y estamos atentos a lo que viene en este próximo mes. Habiendo pasado por Hell in a Cell, estamos en camino a Money in the Bank, con público otra vez para WWE. hay varias cosas aparte también, otros shows que van renaciendo y eventos ahora que se abre todo en julio con GCW y demás. Así que estaremos viendo todo eso por aquí en Arras de Lona y a ver si Fede está de vuelta pronto para meterse por ahí a hablar de alguno de esos, ya sea en el directo o por otros lados, quién sabe. Así que, bueno, Fede, estaremos en contacto.
Bueno, como siempre, un placer estar por acá. Un placer descargarse un poco. Hoy estuve mucho en ese rol, pero también nos gusta comentar cosas que sean alegres y a veces pasa. Y sí, como siempre, espero estar en la vuelta y charlar un rato que siempre la pasamos bien.
Y bueno, seguimos también con Walter en Monday Night. Más tarde, ¿no? Ahora en el presente grabamos... mañana mismo, domingo, grabamos Florida Vice con Andrés, hablando del Dynamite del sábado y NXT, así que atentos por eso también. Con todo eso por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.